fuerte abrazo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en la www.flaxoradio.es. Soy Carlos Flores y esto es Flaxo Especiales. Y vamos a conversar en estudio con la profesora investigadora de Flaxo Sede Ecuador, Miriam Paredes, y con la investigadora Marta Guerra, quienes van a conversar sobre agroecología, interculturalidad, educación para la producción y dinámicas generacionales. Es un poco la ruta que hemos estado conversando antes de entrar a los micrófonos. Y a propósito también de que mañana, martes 15, se va a realizar una actividad, un coloquio en Flaxo Sede Ecuador. Bienvenidas, Marta, Miriam, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Buenas tardes. Bien, todo bien.
Bueno, entremos entonces en materia, ¿no? Agroecología nos sugiere dos términos, ¿no? La agricultura, ecología. ¿Cómo podemos un poquito ir más allá de esta suma de términos?
Sí, bueno, la agroecología es un término para otra forma de agricultura que ha sido principalmente acuñado en Latinoamérica con experiencias latinoamericanas y a partir de la práctica también en Latinoamérica. Es básicamente una forma de agricultura que guarda armonía con la ecología y que trata de romper lo menos posible con esa armonía. O, en muchos casos, volver a esa armonía, porque también tenemos sistemas bastante degradados en los que se espera poder volver, digamos, a una forma más armónica, más sustentable de agricultura.
Y estaríamos hablando de esas formas de agricultura que no necesariamente son las industriales, la agroindustria, que seguramente tiene otras dinámicas que van más allá y en contra de los conceptos de la ecología.
Sí, precisamente la agroecología vuelve a sonar, porque en realidad teníamos aproximadamente 2.000 años de agricultura ecológica, diríamos, antes de la llamada Revolución Verde, que no fue más que políticas que promovieron la agricultura basada en la industria, inicialmente en la industria de agroquímicos como plaguicidas y fertilizantes, y hoy en día, digamos, a la agroindustria inclusive de semillas, que tratan de promover ya, sacar esa autonomía que tenían los agricultores con semillas y vender las semillas constantemente.
Marta, ¿tú quieres aportar algo?
Sí, bueno, también la agroecología toma en cuenta la dimensión social de la producción. Entonces, la agroecología va a tomar en cuenta los procesos organizativos, cómo se produce, quién consume, cómo se consume, y también hace un llamado justamente a los consumidores a preguntarse cómo se hace la producción, en qué condiciones y si son esas condiciones justas, ¿no? Si los precios son los adecuados y también si es que las condiciones de producción ayudan justamente, como decía Miriam, a mantener el equilibrio de la naturaleza. Pero también la agroecología tiene una dimensión política, porque el decidir cómo queremos comer también nos hace tomar decisiones en el mercado y nos hace que también nos pongamos de un lado del mercado, ¿no? ¿Cómo queremos alimentarnos? Si a partir de un centro comercial o realmente en relación con el productor, que es el encargado de hacer la misma.
En esta dimensión social y política entiendo que está acuñado el concepto de soberanía alimentaria, ¿o va más allá de esto?
Sí, exactamente. La agroecología es parte, digamos, es una de las propuestas para que logremos soberanía alimentaria, que no es más que tener poder de decisión desde sobre nuestros cuerpos hasta sobre lo que ocurre, digamos, en nuestro territorio.
Ahora, en el plano de la interculturalidad, ¿cómo relacionamos o vinculamos la agroecología con ese concepto?
Bueno, la agroecología se vincula con la interculturalidad porque los alimentos los producen una diversidad de personas, ¿no? Y cuando hablamos de personas, hablamos de género, también hablamos de etnia e incluso de clase social. Entonces, la interculturalidad va a decirnos o a contarnos las historias de la gente que produce justamente los alimentos, ¿no? En el Ecuador tenemos, la gran mayoría de productores pertenecen a los grupos indígenas del país o de campesinos, y con eso lo relacionamos cuando hablamos de producción. Y vemos también las condiciones justamente de las condiciones sociales en que la gente produce esos alimentos. Desgraciadamente, en nuestro país, la mayor parte de productores son familias campesinas en condiciones de pobreza, que son los que nos alimentan a los sectores urbanos.
Esto que estás explicando, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que algunas localidades, algunas geografías, algunas comunidades pueden tener sus propias lógicas de aprendizaje y de cultivo y de transmitir sus saberes con respecto a los cultivos, a la alimentación.
También.
¿Con eso tiene que ver?
Exactamente. O sea, las formas de producción van a estar contextualizadas justamente por la cultura, ¿no? Y eso también va a redundar en cómo se consume incluso un alimento. La Constitución nos dice que la soberanía alimentaria es justamente ese derecho a alimentarnos de forma culturalmente adecuada, ¿no? Donde se respeten justamente el derecho a comer la comida que yo quiero en las condiciones justas, pero también de producción, ¿no? Entonces, eso justamente nos acerca a la idea de interculturalidad y de justicia y de equidad también.
¿Cómo relacionamos, por ejemplo, estas dinámicas que tú estás explicando con las dinámicas que son más urbanas, que están ocurriendo más en las ciudades? Me genera la percepción, y es una percepción, más bien ustedes podrían ampliar o tal vez desarrollar otras líneas argumentativas, me da la impresión de que en la ciudad estamos muy concentrados en que el alimento simplemente llegue y desconocemos absolutamente de todas las dinámicas que pueden existir detrás. Es decir, cierto hábito de que sabemos que va a llegar a la mesa y que va a estar ahí, pero no sabemos todo esto que un poco ustedes están explicando.
Sí, una de las características que tenemos, digamos, luego de la etapa de modernización es esta desconexión que existe entre los que comemos y los que producen lo que nos vamos a comer. Entonces, esa desconexión hace que no tengamos responsabilidad con las personas que están produciendo los alimentos porque no les conocemos, son incógnitos, digamos, uh-huh, ¿no?
Exacto.
Entonces, un poco la idea de la agroecología es reconectar a la gente que come con la gente que produce y generar nuevas formas de relación, de manera que sintamos, digamos, si conocemos al vecino que es el que nos provee posiblemente leche o cualquier tipo de producto, a lo mejor vamos a tener interés de que nuestro vecino no esté intoxicado con plaguicidas, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, ¿no? O que tengan relaciones más equitativas de género o inclusive algo que es muy importante hoy en día y que fue, digamos, asunto de una de las investigaciones que hicimos junto con Marta, de que haya una equidad también generacional en donde los jóvenes puedan tener, digamos, una participación importante en la producción, pero no solamente una participación a partir de explotar su mano de obra, sino también que comiencen a tomar decisiones en fincas, por ejemplo.
¿Estamos hablando de aquellos jóvenes que se encuentran en el sector rural, principalmente?
Jóvenes que se encuentran en el sector rural y jóvenes que han salido del sector rural porque no tienen otra opción, pero que de todas maneras siguen regresando a sus lugares y a sus comunidades durante ciertas épocas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, jóvenes que vienen a trabajar durante la semana en Quito o en otras ciudades y regresan el fin de semana a sus comunidades a ayudar en las siembras y a veces inclusive a estudiar en colegios que son de tiempo parcial, digamos.
¿Y esas dinámicas hasta qué punto pueden influir, por ejemplo, en la producción familiar? Porque, claro, son personas que, por ejemplo, tienen que emigrar, como en el ejemplo que estamos citando, hacia las ciudades, tienen que trabajar, después retornan y seguramente también el tiempo que destinan no es, digamos, completo ni total y tienen que distribuirse entre distintas cosas.
Pues sí hay graves problemas, diría, en el campo, ¿no? Porque a partir justamente de las investigaciones que hemos hecho en conjunto en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, lo que estamos viendo es que los jóvenes están abandonando el campo porque no hay alternativas ni de educación ni de apoyo a la producción que les permitan motivarse y quedarse. Uh-huh. Entonces, hay una preocupación incluso por los padres y abuelos de estos jóvenes de que en qué manos quedará justamente la tierra, ¿no? Y también a nivel de consumidores nos preguntamos qué es lo que va a pasar en el futuro cercano ya de la producción, quién nos va a alimentar. Los ancianos o los padres que están quedándose a producir también se preguntan por su propia seguridad y salud también, porque son en la producción actualmente está en manos de la tercera edad y ya de personas adultas, ¿no? Son muy pocos los jóvenes que están retornando, y los que retornan generalmente son porque han logrado de alguna forma establecer algún mecanismo a nivel de finca que les ha podido ayudar a incrementar los ingresos, ¿no? La relación, por ejemplo, con el turismo o con algún tipo de producción que también está transformándose en la actualidad y que asegura, digamos, un ingreso que les permite estabilidad a los jóvenes. De otra manera, hay un problema.
¿Y hasta qué punto juega también un factor, seguramente considerable, la presencia de ciertas industrias dedicadas a la producción en serie de alimentos, ¿no? Que son grandes extensiones de tierra, que utilizan muchos recursos hídricos y que seguramente en pequeñas comunidades lo ven como el primer punto, entre comillas, de desarrollo y de crecimiento económico, porque es un trabajo estable hasta cierto punto. ¿Cómo opera, por ejemplo, este tipo de empresas en esos sectores?
Sí, volviendo, digamos, al tema de la agroecología, es justamente la propuesta de otra forma de modelo de producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Porque el modelo actual lo que pretende es ser, digamos, un modelo que absorba mano de obra barata o no calificada en zonas rurales y que se dedica a la agroexportación. Entonces, ¿quién va a producir los alimentos que nosotros comemos a diario? Posiblemente sí. Tenemos que importar. Yo lo que quería mencionar es que si bien es cierto que esta es una realidad en Latinoamérica y en el Ecuador, el hecho de que los jóvenes ya no se están quedando, es interesante estudiar las zonas en donde los jóvenes se están quedando. Ajá. ¿Cómo así se quedan? ¿Por qué se quedan? ¿Cómo así se iban a quedar si la mayoría posiblemente piensa que no hay ningún futuro? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en el norte del Ecuador, no quiero decir que es una zona completamente exitosa al respecto, uh-huh. pero es una zona en donde hay muchos más jóvenes que regresan a la agricultura. Muchos de ellos, los padres les enviaron a estudiar agronomía o les enviaron a estudiar alguna otra carrera relacionada, incluso agroindustria, para poder procesar sus propios alimentos. Les han enviado a estudiar en Quito, les han enviado a estudiar en Ibarra, y muchos de estos jóvenes regresan y se hacen cargo de la finca. Uh-huh. Entonces, hay que ver qué tipo de condiciones están, digamos, creando, se están creando para que estos jóvenes regresen. Entonces, Carchi es una zona que tiene excelente suelo todavía, ¿sí? Es un suelo que es negro. Para los agrónomos esto les dice mucho porque nos dice mucho porque en realidad tienen un excelente suelo que puede realmente dar mucha producción. Las áreas son pequeñas, pero aún no son tan pequeñas como para que no puedan vivir de la agricultura. Hay gente que tiene desde 2 hectáreas, pero de este suelo negro, ¿no? No estoy hablando de suelos secos, uh-huh. sin nutrientes. Y tienen también unas lluvias muy buenas, casi bien distribuidas durante el año. Tienen acceso a mercados en Colombia y a mercados en el Ecuador. Hay condiciones, digamos, ¿no? No es que los mercados sean perfectos, también se ven afectados por los mercados. También se ven afectados por estar especializados en papa. Sin embargo, vemos que en esta zona en particular parece ser que los jóvenes reciben, por ejemplo, ya un pedazo de tierra importante de sus padres a muy temprana edad, de manera que se sienten que ellos van a poder continuar, digamos, produciendo y viviendo en con este terreno. Y hay ciertas, digamos, condiciones que parece que eso sí les permite a los jóvenes quedarse. Entonces, creo que hay los dos extremos que podemos ver en el Ecuador. Hemos visto en nuestra investigación del Laboratorio de Interculturalidad una zona en donde casi no hay jóvenes, ¿sí? Pero también hay zonas donde hay jóvenes. También en la costa hay una investigación que se hizo en la zona de Santa Lucía, digamos, en la parte arrocera, uh-huh. y también es una zona que retiene relativamente muchos más jóvenes, ¿no? Es una zona que involucra a los jóvenes de otras maneras distintas que en otras partes. Y junto con esto, digamos, lo que hace la agroecología es proponer que el modelo no sea basado en pocos dueños, digamos, de los medios de producción, que en este caso son en muchos lugares los dueños de las agroexportadoras, ¿sí? Sino muchos dueños, pero con una situación un poco más equitativa en el acceso a los recursos. Pero luego, ¿cómo podemos utilizar esos recursos de una manera más sustentable? Entonces, esa es la propuesta de agroecológica.
Miriam, estás aludiendo a una investigación que has trabajado con Marta. No sé si de repente pueden desarrollar algunas líneas sobre esto, Marta.
Claro, el año anterior, entre el 2014 y 2015, se llevó a cabo una investigación que se llamaba Agroecología e Interculturalidad, el papel de la educación en las dinámicas generacionales. En esta investigación se trabajó en la provincia de Tungurahua y en tres zonas agroecológicas en esta provincia, ¿no? Ahí vimos pues las dinámicas relacionadas con la educación, cómo los jóvenes se articulan o no a procesos educativos relacionados con la producción y cómo la educación también da o no respuesta a estas alternativas productivas como la agroecología. Por otra parte, también se estudiaron las dinámicas generacionales, cómo es que hay o no relación entre las formas de producir dentro de una familia. Además, también pues pudimos ver la relación que existe entre productores y mercados alternativos, ¿no? Y el apoyo local que tienen del gobierno provincial para trabajar la agroecología. En este sentido, pues vemos que hay como varios elementos que van a conducir a que los jóvenes, en este caso que también era nuestro interés, los jóvenes se queden o no al trabajo en la producción, ¿no? Vemos ahí que los elementos de educación son fundamentales y que, sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel del gobierno provincial por una producción limpia, que se llama allí, de todas maneras no hay el apoyo necesario desde los procesos educativos de educación superior para sustentar, digamos, el proceso que se está implementando a nivel provincial, ¿no? Mientras se habla de agroecología, la universidad todavía sigue hablando de una agricultura que se fundamenta en la revolución verde. Entonces, creo que hay algunos elementos que se deben todavía trabajar para consolidar realmente procesos a nivel territorial, ¿no?
Miriam, ¿tú quisieras agregar algo más?
Sí, solamente hacer un pequeño corte comercial, porque el día de mañana justamente vamos a estar hablando en forma extensiva de esta investigación que hicimos en Tungurahua. Es una investigación colectiva, donde han participado estudiantes, investigadores, profesoras. Entonces, queríamos invitarles, es un coloquio que es una forma que tenemos en este momento en Flaxo para juntar a muchos profesores, investigadores, estudiantes doctorantes o estudiantes también de maestría y darles a conocer en qué forma vamos llevando las investigaciones, cuáles son los resultados, pero también tiene un componente, digamos, educativo en la investigación, porque los estudiantes en estos coloquios en particular pueden acercarse y hacer las preguntas que quieran. Todas las preguntas, si quieren preguntar sobre el tema de las metodologías de la investigación que estamos presentando, si quieren preguntar sobre el tema de cómo hemos juntado cierta forma de teoría con la metodología, por ejemplo, también lo pueden hacer. Y aparte de eso, vamos aprendiendo un poco más, digamos, del tema en particular, que en este caso es el tema de agroecología en una zona campesina en Tungurahua, y queremos darles a conocer estos resultados. Entonces, les damos la cordial invitación a este
evento. Claro que sí. Bueno, por lo que explicas, yo identifico entonces que es, aparte de mostrar ciertos resultados, investigaciones, avances, etcétera, también pues hay un trabajo metodológico para que los que están un poco entrando en el desarrollo de la maestría puedan saber, bueno, me interesa este tema, pero ¿cómo abordo este tema? ¿Cómo levanto mi información? Bueno, para la gente que nos está escuchando en Flaxo Radio, y puedan un poco estar en sintonía de lo que estamos conversando, Flaxo Ecuador tiene una maestría en desarrollo territorial rural y los maestrantes están permanentemente recibiendo no solamente las concepciones teóricas en torno al tema, sino también todas las herramientas metodológicas para recoger esa información que permite hacer investigaciones como las que acaban de describir sobre Tungurahua, ¿no?
Sí, en este coloquio nos estamos juntando profesores de estudios socioambientales, ¿sí? Profesoras de estudios socioambientales y profesoras de desarrollo territorial rural, porque hay mucha interseccionalidad en los temas que vamos a tratar. Entonces, creo que va a ser muy interesante para los estudiantes ver cómo vamos complementando diferentes puntos de vista desde la interculturalidad, por ejemplo, desde el tema territorial, desde el tema de la agroecología, la soberanía alimentaria.
Perfecto. Esta actividad va a ser a las 3 de la tarde.
Sí, es a las 3 de la tarde hasta las 5.
A las 5 en Flaxo.
En Flaxo, en el aula 401 de la Torre 1, en el cuarto piso.
Bueno, entonces en el aula 401 de la Torre 1, se va a desarrollar este conversatorio, este coloquio, donde ya Miriam nos ha explicado en qué consiste. Así es que con esta información vamos un poco cerrando ya este programa. No sé si quieres agregar algo más, Marta, antes de despedirnos.
Nada, pues que vayan al coloquio, es un espacio muy interesante de aprendizaje y que además nos da la oportunidad de también encontrarnos con la diversidad de metodologías que desde las ciencias sociales pueden aportar realmente a la transformación social.
Bueno, pues yo aprovecho para la cuña respectiva de la institución. Recuerden que a través de la página web de Flaxo, en la www.flaxo.edu.es, ya están abiertas las maestrías para recibir a los nuevos estudiantes que estén interesados en desarrollar seguramente alguna línea de investigación. Una de ellas, desarrollo territorial rural, donde hemos estado abordando estos temas, pero evidentemente hay una agenda temática bastante amplia. Muchas gracias, Marta, Miriam, por estar aquí en Flaxo Radio, ¿no? Siga usted con la señal de Flaxo Radio. Soy Carlos Flores y agradezco a Javier Macas, quien me apoyó en los controles.